Mire, nos vamos a quedar a esta hora con el columnista del diario El Tiempo, gran amigo de esta casa radial, don Mauricio Vargas Linares, que ayer escribió en El Tiempo un artículo titulado 2026, así va la carrera. Una carrera que tiene muchos protagonistas, más de 100, y un dato importante que advertía Mauricio, es una carrera a ciegas, porque recuerden que solo desde noviembre se van a poder publicar las encuestas. Uno no sabe cómo está la intención de votos. Ahora solo se mide un poquito la cosa a través de las redes sociales, pero a mi juicio esa no es una medición confiable. A ver, don Mauricio, cuéntenos de cómo va la carrera. Buenos días.
Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, la carrera va como suele pasar a estas alturas en septiembre. Es todavía mucha la incertidumbre. Yo recuerdo en la columna cómo en la elección de Andrés Pastrana en el 98, en la de Uribe en 2002, en la de Santos en 2010, en la de Duque en 2018, cuando estábamos a estas alturas, es decir, el septiembre anterior a las elecciones, ninguno de esos nombres que ganaron la elección aparecía. Andrés Pastrana estaba prácticamente descartado en el 97, lo mismo Uribe prácticamente estaba como en el 1 o 2%, Santos no estaba ni siquiera en el visor, y en el caso del presidente Duque 2,5% tenía a estas alturas. Empezó a crecer por allá en diciembre, enero, lo mismo pasó con Uribe. Para que nos hagamos una idea de que la gente cree que es que ya hay que estar liderando para... No, esto está muy temprano. Ahora, siendo muy temprano, hay en todo caso que mirar quiénes están liderando, con base, como lo digo en la columna, en el conocimiento que tengo de sondeos privados, no públicos, porque no se pueden publicar encuestas, y también del tema de tendencias en redes sociales. Y obviamente la conclusión que saco en la columna es que hay dos líderes en este momento. Por el lado de la izquierda está Iván Cepeda y por el lado de la derecha está el abogado Abelardo de la Estrella. Uh-huh. Teniendo en cuenta que Sergio Fajardo está muy firme en un segundo o tercer lugar, llamémoslo así, donde se ha mantenido durante más de un año. Que eso también es interesante verlo, porque a veces mantenerse es mejor que tener picos y bajar. Porque ha habido este año muchos que han tenido picos y han bajado. Entonces, ese es como el escenario. También empieza a desaparecer gente que tuvo sus picos. El caso de Gustavo Bolívar, que en el primer semestre estaba peleando los primeros lugares, se ha venido abajo. El caso del exalcalde Quintero de Medellín, que picó con interés antes de la veda de las encuestas, estaba marcando, peleando algunos de los lugares más cercanos a la punta, y ahora se ha desinflado por todas esas acusaciones anticorrupción, acusaciones de corrupción que pesan sobre él y que lo tienen al borde de la cárcel.
Ahora, Mauricio, ¿y cómo va doña Vicky Dávila?
Vicky, a pesar de que en este momento uno ve que tiene dos personas que se le han puesto por delante, porque ella lideró este tablero durante muchos meses, a pesar de que se le han puesto dos personas por delante, ella no ha bajado, ella se mantiene donde estaba, solo que la pasaron. Pero ese mantenimiento, como en el caso de Sergio Fajardo, le da todavía potencial de pelear lo que consideraríamos el paso a segunda vuelta, es decir, de estar entre las que en primera vuelta, los dos candidatos que pasen a segunda vuelta. Yo creo que ni Vicky está descartada, ni hay que dar por elegido a ninguno de los punteros. Falta mucho.
Sí. Hablemos un poquito de la izquierda. Iván Cepeda ahora cuenta con el apoyo de dos o tres candidatos que ya decidieron declinar su aspiración. Pero, ¿qué puede pasar con la consulta interpartidista que sería el otro año?
Es difícil de preverlo, porque claro, tenemos primero tanto a la derecha como a la izquierda tomando la decisión, eventualmente vía una encuesta, quienes pueden ir realmente a la consulta multipartidista, tanto del centro derecha a derecha como ocurre en la izquierda. Ahora además se crea una coalición en el centro, centro izquierda, que no sabemos qué alcance tiene. Y de hecho hay candidatos que ni siquiera sabemos si van a ir a consultas, como es el caso de Fajardo, como es el caso de Vicky, del propio Abelardo de la Espilla. No se sabe porque no están inscritos en ninguno de los mecanismos por ahora de las consultas que están establecidas. Yo creo que no ir a consulta ojo con eso, Jorge y oyentes, creo que no ir a consulta es un error. Las consultas activan mucha actividad proselitista los meses de enero, febrero y marzo, las consultas de marzo, que se hacen al tiempo con las elecciones parlamentarias. Entonces, el que no vaya a consultas en marzo tiende a desaparecer del panorama en esas semanas y luego ya puede no recuperarse. Eso le pasó dos veces a Germán Vargas y eso también le pasó una vez a Sergio Fajardo. No ir a consulta a veces es muy costoso. De modo que los que están pensando pasar derecho con la idea de que van derecho a primera vuelta, deberían pensárselo dos veces. La consulta no solo es importante para figurar en esa campaña pre-consulta que hay los meses de enero, febrero y principios de marzo, hasta el primer domingo de marzo, que es esa elección, primero o segundo domingo, creo que es el segundo, sino que además le permite a esos partidos que tienen consulta, a esos grupos políticos que tienen consulta, impulsar sus listas parlamentarias. Porque para los congresistas es bueno tener un candidato a la consulta, más allá de que gane o no gane, porque les empuja sus listas y ellos a la vez pueden empujar esos candidatos. No ir a consulta políticamente es un error para los partidos y para los candidatos.
Mauricio, te voy a preguntar lo siguiente teniendo en cuenta tu primera respuesta. Tú me dices que había candidatos en elecciones anteriores que no marcaban, que no figuraban y terminaron siendo presidentes. Caso Uribe, caso Pastrana, caso Duque. ¿Qué opinión tiene usted de lo que puede pasar el próximo año con un personaje que se las trae y que se llama Roy Barreras?
Pues habrá que ver. Es que yo menciono varios nombres que prácticamente no marcan mucho hoy. Es el caso de Mauricio Cárdenas, es el caso de Roy Barreras, es el caso de Juan Carlos Pinzón. Hay que ver qué hacen, porque en este momento ellos no están existiendo. Pero hoy hay mecanismos, justamente por la existencia de esas redes sociales, en que, ojo, si el candidato acierta en sus mensajes y en la manera de comunicarlos, puede crecer muy rápidamente con la ayuda de las redes. Pero tiene que acertar en el mensaje y tiene que acertar en la manera de presentarlo. Entonces, cualquiera de esos que están en el 2% o en el 3%, llámese David Luna, llámese Roy Barreras, llámese Juan Carlos Pinzón, llámese Mauricio Cárdenas, si aciertan de aquí a diciembre y suben 2, 3, 4 puntos, como le pasó a Uribe en su momento, como le pasó a Duque en su momento, esos pueden ser los elegidos, pueden volverse favoritos, ganar o no ganar, pero estar en, digamos, en el lote favorito en el que hoy no están. En el caso de Barreras, yo creo que hay un problema para los votantes de centro que ellos pretenden conquistar, que Roy Barreras pretende conquistar, y es que ese votante de centro se le ha alejado muchísimo al gobierno Petro. Petro ganó las elecciones con el apoyo de la izquierda y con el de la mayoría del centro. Sin la mayoría del centro no es posible ganar en segunda vuelta, y Petro ganó en segunda vuelta. Entonces tenía la izquierda y tiene una buena parte del electorado de centro. Ese electorado de centro, por cuenta de la radicalización de Petro, de las posturas radicales que ha tomado, no solamente en el campo ideológico, sino en su propio comportamiento personal, ha hecho que mucho votante de centro se aleje de él. Y que ese votante de centro castigue a todos los que hayan salido en la foto con Petro, como ministros, como embajadores, etcétera. Entonces, Barreras tiene esa batalla por delante que no es fácil, tiene que luchar contra eso. Y claro, además en la izquierda no lo quieren, entonces, porque lo consideran un advenedizo. Entonces, no lo quieren en la izquierda, pero el centro tampoco lo convence por haber sido un colaborador de Petro y por haber ayudado a elegir a Petro. Entonces, yo no sé muy bien dónde va a ir a buscar esos votos, pero en fin, la imaginación hace parte también y de manera muy importante de una campaña política.
Oiga, Mauricio, y ahora estoy viendo por aquí que Roy Barrera está haciendo alianzas con Ernesto Samper para llevar listas al Senado. ¿Eso le sirve o no le sirve?
Bueno, Ernesto Samper es el expresidente más impopular, y no solo más impopular en las encuestas, sino de peor prestigio a nivel de lo que es el renombre, ¿cierto? La reputación. Entonces no sé qué pretenda sumar con eso, porque Samper también ha estado muy asociado con el gobierno de Petro, es el único expresidente que ha apoyado al gobierno de Petro. Entonces, yo creo que el votante de centro todo eso lo castiga. Y al votante de izquierda no le gustan los dirigentes que vienen del centro, que vienen de la derecha, que en su momento, como en el caso de Roy Barrera, fueron pastranistas, uribistas, santistas, y pasaron por todo ese abanico, hicieron el recorrido completo del abanico político.
Bueno, y una pregunta que formula nuestro compañero en la redacción de Zona Cero. ¿Cómo ve usted a los candidatos de la costa? Han salido varios en estas últimas semanas.
Bueno, menciono, está el caso de Abelardo de Estrella, que está hoy, digamos, viviendo un momento interesante. Sí. Hay que ver si le dura, porque ha habido muchos candidatos con momentos interesantes que luego se han desinflado. Hay que ver cómo hace para mantenerse. Pero menciono también dos nombres más. El senador Mauricio Gómez Amil, que está haciendo excelentes intervenciones en los foros gremiales y además las está transmitiendo de manera muy eficaz a través de las redes sociales. Es una figura que todos conocemos desde hace mucho tiempo, ha sido un excelente senador, un excelente representante de la costa, y yo creo que ya es uno de esos que uno puede decir que ya ganó, porque nadie lo había catalogado como precandidato ni como figura presidencial ni nada. Y ahora él se lo está creyendo y mucha gente está creyendo que en el futuro lo puede tener, si es que no se le da en este momento porque haga una campaña relámpago muy, muy importante. Ese lo pongo a un lado. Y por otro lado, el caso de Efraín Cepeda. De todas maneras, sí, es el candidato de un partido que es el segundo partido en votos si hacemos las cuentas de los últimos resultados electorales en Colombia. Entonces, eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. No es un hombre que se esté destacando en las redes sociales, no es un hombre que se esté destacando, digamos, entre los jóvenes electores, pero tiene un partido que además es un partido muy disciplinado a la hora de votar. Posiblemente el partido político más disciplinado en Colombia a la hora de votar. Entonces también hay que tenerlo ahí en la mira. Y fíjense, ahí hay tres presidenciables de la costa, interesantes los tres.
Sí, Mauricio, ya para terminar, ¿qué tanta importancia pueden tener los sondeos en redes frente a una encuesta hecha de manera profesional?
Bueno, yo he tenido ocasión de mirar un par de encuestas muy, muy completas, 32, 36 municipios, 1.800 encuestados, que obviamente no las puedo comentar porque eso no está permitido. Sí. Pero se han realizado y están los resultados y yo tuve ocasión de verlos la semana pasada. Y de alguna manera, pues, mi columna refleja esas reflexiones. Los sondeos hechos en internet, así a la topa tolondra, yo no les creo, porque ahí no hay una medición, allá no hay una estratificación social ni hay una estratificación regional. Hoy se ha vuelto muy difícil hacer encuestas que no sean presenciales si quieren acertar en la predicción electoral. Antes se hacían por teléfono, pero era cuando la gente tenía el teléfono de su casa. Entonces, con el teléfono de su casa uno podía saber, porque el propio teléfono tenía un estrato socioeconómico, tenía una región, tenía una ciudad, tenía una ubicación. Hoy eso no pasa. Los celulares no le indican a la gente si quien contesta la llamada es una persona de estrato alto, medio o bajo, o de qué región está contestando, o dónde reside. Entonces, las encuestas telefónicas tampoco están teniendo esa credibilidad en lo que a mí corresponde como lector de encuestas, que llevo siéndolo más de 30 años. Yo creo que hoy en día una buena encuesta presidencial tiene que ser presencial. Las encuestas por internet, yo las pongo en duda. No digo que no marquen a veces tendencias, pero no son predictivas del voto.
Sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias, Mauricio. Interesante análisis y muy buena la columna de ayer. Me gustó mucho.